Seguimos aquí en Zona de Desconstrucción. Recordá que hasta las 15:30 te vamos a estar acompañando con diferentes propuestas. Esta vez tenemos la oportunidad y el agrado de charlar con el doctor Eduardo Barcesat, abogado constitucionalista aquí en Argentina. Bueno, ha estado llevando adelante más de una causa. Estamos hablando de diferentes situaciones como el juicio ético por Loeffler, estamos hablando de qué ocurre con la Corte Suprema, estamos hablando de qué ocurre con diferentes situaciones de la justicia federal. Buenas tardes, Eduardo, Ana y Flavia, los saludan.
Buenas tardes, ¿cómo están? Bien.
Nosotros, bien. Bueno, para comenzar, si usted está de acuerdo, nos gustaría una suerte de análisis, si me lo permite, o de explicación un poquito más bajada a los de a pie, sobre cuál es el caso real de esta Corte Suprema, qué pasa con estos jueces, qué significa un per saltum, y hacia dónde vamos, ¿no?, con esta justicia.
Bueno, el per saltum fue inventado por una corte, la del expresidente Carlos Menem, para evitar demoras en la privatización de Aerolíneas Argentinas. Había una impugnación en ese momento hecha por el titular de la Inspección General de Justicia sobre el incumplimiento de requisitos por parte de la empresa española que iba a hacerse cargo. Y para obviar todo eso, se dio una instrucción para que la Corte decretara el per saltum. Sí. Fue, por supuesto, una negociación del Ejecutivo con la Corte Suprema, y una vez que se apropiaron del expediente, le dieron marcha libre a la privatización, a la ruinosa privatización, que luego terminaría en el escándalo del grupo Marsan, ¿no? Sí. Bueno, ese es el origen del per saltum. Se aplicó muy pocas veces y aparece ahora en un tema que ya se han pronunciado todos los órganos con competencia constitucional para pronunciarse respecto a si los traslados dispuestos por el ex presidente Macri eran correctos y satisfacieron todas las formalidades o no. Bueno, primero se pronunció el Consejo de la Magistratura diciendo no. Estos hombres no concursaron los cargos que están detentando actualmente. Por lo tanto, consideran que no se cumplió con el mecanismo constitucional.
Bien.
Esto va a la Comisión de Acuerdos del Senado de la Nación, que examina los pliegos de estos tres jueces y dice, bueno, el único lugar para el cual fueron nombrados con legitimidad de origen son los tribunales de los cuales fueron sacados por Macri para llevarlo a los puntos neurálgicos de Comodoro Py. Esto es la Cámara Federal y el Tribunal Oral número 8. Bueno, después de esa comprobación de parte del Senado, se los invita a defender los pliegos y estos tres jueces se niegan a comparecer ante el Senado a dar cuenta de sus pliegos de antecedentes y a responder preguntas de los señores senadores, que, recordémoslo, tienen esta competencia porque así lo dispone la Constitución Nacional. No es que a alguien se le haya ocurrido poner al Senado en esta tarea, sino que es la propia Constitución quien manda así hacerlo. Bueno, después de esto, el Senado, por mayoría absoluta de votos, se pronuncia contra los traslados mal hechos por el gobierno Macri. Por lo tanto, decreta que deben volver a su tribunal de origen. De inmediato, el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, Alberto Fernández, dicta el decreto de devolución de estos magistrados al juzgado tribunal de origen.
Sí.
Dos días después, la Cámara Federal de Casación Penal convalida esto diciendo, bueno, han cesado en su función, ya se han expedido los órganos con competencia constitucional, debe volver a partir del día de mañana al lugar de origen. Y es ahí que la Corte abre el per saltum suspende, por lo tanto, el regreso de estos camaristas a su tribunal de origen y les daba después una licencia para que mientras examina no tengan la violencia de tener que ingresar a un tribunal que ya no ocupan por lo dispuesto por los órganos con competencia constitucional. Bueno, la Corte, a través de su presidente, ya había anunciado que ellos iban a ser la última palabra en la materia. Algo así como una especie de narcisismo institucional, porque en realidad la Corte nunca interviene en lo que hace a la designación de magistrados. No tiene esa competencia constitucional. Son propuestos por otro mecanismo, que es el que acabo de explicar, donde el Poder Judicial y particularmente la Corte no tienen ninguna intervención. Bueno, esa es la lectura liviana, digamos, que ellos han hecho esto para decirle al pueblo argentino, aquí está la Corte Suprema, y decimos, por lo menos por mayoría de votos, de que deben efectivamente volver a su lugar de origen. Este sería el menor daño institucional al daño que ya cometieron al habilitar el PERSAL. Pero está la otra lectura, la lectura de que hay algún sector de la Corte que quiere aferrar a estos magistrados en el lugar que están usurpando, porque esa es la expresión, están usurpando, ¿no? Bueno, formulo mis votos para que sea la primer lectura, es decir, no, simplemente quisimos, después de 4 años de estar en un ostracismo frente a al pueblo argentino, salimos con un fallo que dice, sí, deben volver a su lugar de origen, porque eso es lo que la Constitución establece y habilita. Bueno, el tema es que si llegaran a decir lo contrario, esto es, que convalidaran los traslados sin acuerdo del Senado hechos por Macri, bueno, ahí estaríamos en un problema de conflicto de poderes y, lo que es más grave aún, de afectación al deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, que es una de las cláusulas más luminosas que dio lugar la reforma constitucional del año 94, y que, si bien está fundamentalmente enderezada a condenar los procesos golpistas de usurpación del poder político, también debe aplicarse cuando un poder con legitimidad de origen, como sería la Corte esta actual, transgrede los límites de sus incumbencias constitucionales para apropiarlos de los otros poderes, del Consejo de la Magistratura, del Senado de la Nación, del Presidente de la Nación y de la Cámara Federal de Casación Penal. Bueno, en ese supuesto, esto va a generar una especie de golpe de Estado institucional, va a generar un conflicto, ninguna duda, y por supuesto, frente a ello hay dos movimientos que deben hacerse. Uno es el pedido de juicio político de los ministros de la Corte, que buscan ese enfrentamiento y la pulseada con el poder político. Por lo tanto, corresponde su remoción por mal desempeño. Y no. la otra vía de movilización, sí. Permítame terminar esto.
Sí, por supuesto.
La otra vía es que ese mismo artículo 36, además de condenar a los usurpantes a una pena y una responsabilidad penal y patrimonial imprescriptible, establece la inviabilidad de que ocupen cargo o función pública a perpetuidad, la descalificación como infames traidores a la patria, y además, en su párrafo final, artículo 36 de la Constitución, le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistir los actos de violencia institucional. Y este sería un acto de violencia institucional. Y recordemos que ya el pueblo argentino, cuando esta Corte, en doctrina de mayoría, pretendió aplicar un beneficio 2x1 a los responsables de crímenes de lesa humanidad, el pueblo argentino ganó las calles y después hubo que hacer toda una trama institucional para que modificaran la doctrina de ese malhadado fallo. Bueno, creo que el pueblo argentino, ante estas maniobras, ya dijo nunca más, y por lo tanto pienso que no van a atreverse, por lo menos en el voto de mayoría, a convalidar la trapisonada de la gestión Macri. Esta es mi visión y mi, y cabe así llamarlo, mi vaticinio, ¿no?, de que van a optar, por lo menos en doctrina de mayoría, de decir sí, vuelvan a su lugar, porque eso es lo que marca la Constitución y los poderes lo han dicho ya.
Clarísimo, doctor. Le agradezco la explicación porque quizá muchos nos quedamos en el lugar de esto, de qué ocurre con las noticias y no estamos tan involucrados con la parte legal, ciertamente, de esta situación. Mi pregunta va en el sentido de la comunicación y me gustaría, si usted tiene una opinión al respecto, de que por qué los grandes grupos hegemónicos intentan poner a esta situación como un desplazamiento o remoción y que evidentemente dicen ellos es anticonstitucional, cuando usted ha explicado de manera bastante clara recién que es una usurpación al puesto.
Bueno, esto es así, ninguna duda. Y me parece que un tribunal tan independiente como la Cámara Federal de Casación Penal no va a decir una cosa por otra. Es decir, lo dicen porque evidentemente estuvieron ocupando indebidamente ese lugar y, bueno, es hora ya de que vuelvan a su tribunal de origen. Pero hay que aclararle a la audiencia, ustedes ya lo señalaron, de que no es que pierden su condición de magistrados, no tienen ninguna afectación económica, antigüedad de desempeño, los fallos que han emitido hasta acá permanecen como fallos válidos, solamente que vuelven al tribunal de origen. Es decir, nadie puede sentirse removido o pasar a ser un cesante en la función judicial cuando no tiene otra otra significación este pronunciamiento que ya ha dado el Poder Ejecutivo y en la Cámara Federal de Casación Penal. No tiene otro sentido que el de devolverlos a su tribunal a que sigan cumpliendo la función judicial que tenían hasta acá. Ahora, recordemos que particularmente dos de estos magistrados, Bruglia y Bertuzzi, fueron parte esencial de la perversa práctica del lawfare, es decir, de la persecución judicial. Ellos fueron los que validaron todos los atropellos perpetrados por el dúo Stornelli, Bonadío, y en otra dimensión jueces como Ercolini con el tema del papel prensa, todo lo convalidaron, de modo que realmente son ofensores de la dignidad del discurso jurídico y de las prácticas jurisdiccionales. Y me parece que ya es tiempo de que vuelvan a su lugar de origen y que además, por esta actitud de rebeldía que han tenido, sean sometidos también al proceso de enjuiciamiento y remoción, que en este caso es ante el Consejo de la Magistratura.
Doctor Conrado, lo saluda nuevamente. Yo le quería consultar al respecto de lo que es el mecanismo de designación de jueces, que usted ya lo explicó, ¿no? Pero, ¿cómo puede ser que justamente durante la presidencia anterior de Mauricio Macri el Poder Ejecutivo sea el que termine por decreto definiendo estos cargos para estos tres jueces y pase tanto tiempo, bueno, relativamente, porque han pasado 2 años más o menos en algunos casos, pero ha pasado bastante tiempo hasta que el Senado pudo avanzar con esto y el resto de las instituciones para decir que estos jueces están mal designados? ¿Cuáles son esos mecanismos que han fallado antes y qué se puede hacer al respecto?
Bueno, sucede que el gobierno de Mauricio Macri fue una topadora institucional. Es mucho más visible el fracaso y los dolores que nos están dejando en la materia económica. Todos nos damos cuenta de lo que significó el endeudamiento, la comprometer generaciones de argentinos para pagar esa deuda contraída fundamentalmente para favorecer la fuga de capitales. Todo esto lo vemos. Pero el pueblo no ve que el derrumbe institucional que provocó Macri es tan profundo como la deuda económica, la deuda externa que dejó. Fíjense que apropió todas las facultades del Congreso mediante decretos simples y decretos de necesidad y urgencia. Es decir, el Congreso prácticamente no funcionó los 4 años de la gestión Macri. Y la justicia fue sometida y empleada como el ariete de la guerra judicial o lawfare para la persecución política de los adversarios políticos. Bueno, es hora de que vayamos recuperando. Ustedes señalan bien, podría haber sido más rápido, esto sí, ojalá hubiera sido más rápido, pero bueno, son los tiempos a veces de la política que no se acompasan con las necesidades y los principios éticos que debe regir la función pública. Pero ahora estamos dando pasos adelante en esto, y creo que hay que, a través de la comunicación alternativa respecto de la que ejercen los medios comunicacionales hegemónicos, hacer conocer al pueblo de la nación cuál es la verdad de esto. Porque si no, aparece, me permito tomar la analogía, como el tema de la estafa de Vicentín, donde salieron a decir que había que defender ante la expropiación, que iban a avasallar la propiedad privada. Yo soy Vicentín, Vicentín es Argentina. Manadas de 4x4 recorriendo el país con la bandera de Vicentín y la bandera argentina. Bueno, por favor, ya está visto que eran unos estafadores, y ahora vamos a pagar bien caro el tema. Pero esta es otra forma de estafa al pueblo argentino, la de lo que ocurrió en la justicia. Recordemos la frase de Macri, que explicitaron esto con su tremenda ignorancia y brutalidad, cuando dijo: necesitamos jueces que nos representen. Cuando dijo, ante un fallo que no era de su agrado, no es lo que habíamos pactado, estábamos esperando otra cosa. ¿Qué se puede esperar de un presidente que lanza estas frases o que dice que los derechos humanos son un curro? Bueno, evidentemente salimos de una etapa muy aciaga de la institucionalidad y de la economía de los argentinos. Y por lo tanto hay que ir esclareciendo y apoyando todos estos procesos que no solamente atienden a la parte económica, sino también y fundamentalmente a los aspectos institucionales, ¿no?
Clarísimo. Doctor, me gustaría saber, ha mencionado en dos oportunidades el lawfare, tema que hemos tratado bastante en este espacio, y la pregunta que nos hacíamos habitualmente era qué pasaba con el fiscal Stornelli, que se negaba en cuantiosas veces a responder ante la justicia, no se presentaba a los llamados, querían ir contra el juez Alejo Ramos Padilla en más de una oportunidad de manera bastante bastante poco amable, me animo a decir. ¿Qué pasa con este fiscal? ¿Se va a seguir escapando de la justicia? ¿Hay algún modo de obligarlo a que responda? Porque a veces nos pasa a los de a pie que sentimos que un poco nos están tomando el pelo, sobre todo este tipo de personajes, ¿no?
Bueno, yo te comparto, por supuesto, que es un bochorno para la Administración de Justicia tener un fiscal que ha cometido las tropelías institucionales que ha cometido Stornelli. Pero debemos tener en cuenta que quien lo aguanta, por así decir, y lo respalda es el procurador general interino, el doctor Casal, que ha venido en reemplazo por la renuncia forzada de Alejandra Gil Carbó, que era una maravilla de procuradora general de la nación. Sus dictámenes realmente son para el aplauso técnico-jurídico. Bueno, en lugar de eso tenemos ahora este encubridor serial que demoró para el procedimiento disciplinario respecto de Stornelli. Pero ahora otro tema que tuvo relevancia semanas pasadas, me refiero a la revisión de la causa de la fotocopia de los cuadernos, sí, quemados, resucitados, que está en manos de la Casación Penal, la Sala 1, cuya presidenta Ana María Figueroa dispuso, frente a los alegatos que hicimos los defensores, yo estuve entre esos alegatos, pidiendo la nulidad de las declaraciones de los supuestos arrepentidos, porque no tienen el soporte técnico que marca taxativamente la ley como una garantía de que el arrepentimiento no haya sido una compraventa o, peor aún, que haya sido producto de una extorsión ejercida por la fiscalía, en este caso Stornelli, ¿no? Bueno, se suscitó escena de vodevil forense, porque, por supuesto, el juez que lleva la causa dijo: yo no lo tengo, los soportes técnicos no hay. Le pregunto al fiscal Stornelli, dice: no, yo le mandé todo a la fiscal del tribunal oral donde está ahora el expediente. la fiscal del tribunal oral dice, no, acá lo que hay son solamente los legajos de estos arrepentidos, donde están las actas, pero no hay ningún soporte técnico. Se presenta el fiscal de casación que iba a renunciar para acogerse a la jubilación, pero se ve que le dijeron, no, quédate porque vos sos un custodio del gobierno Macri. Entonces el fiscal Raúl Ple, que no tuvo siquiera la inteligencia de ir a la audiencia del 24 de septiembre a sostener la legitimidad de esos de esas declaraciones de arrepentido, presenta un escrito pretendiendo decirle a la presidenta de la sala que no tiene que andar buscando eso porque lo que hay son las actas y que se deje de estar buscando soporte técnico de las declaraciones. Bueno, obviamente que va a haber un fallo, eso espero ejemplarizante, que tire abajo esas declaraciones obtenidas mediante extorsión y de las cuales hubo incluso la jactancia pública de Stornelli al decir ante la prensa, acá no hay sortija para todos, como diciendo, apúrate a contar cualquier verdura para salir, porque si no contás incriminando, te quedás preso. Bueno, como le sucedió a mi defendido, que es el ingeniero Gerardo Ferreira, el vicepresidente de Electroingeniería, una de las empresas, coaligada con una empresa china, que tiene las dos obras de la provincia de Santa Cruz de desarrollos hidroeléctricos más importantes del país, ¿no? Entonces, toda esta inmundicia institucional se está resquebrajando y yo aguardo que en poco tiempo el Loeffer sea una mala experiencia pasada en la Argentina y que bajo un gobierno que respeta el Estado de Derecho, como es este, el actual, no se vuelvan a repetir estas escenas escalofriantes de persecución en base a relatos ficcionales y con episodios tan groseros como es este de fotocopias, de cuadernos quemados, que después resucitan seis de ellos y dejan afuera los dos en los que se incriminaba aparentemente a los amigos del poder del gobierno macrista. Entonces, esto es un vómito y hay que removerlo, hay que limpiar la institucionalidad argentina y terminar con estos procesos fantasmas, ¿no? Ahora se pretende reactivar lo del memorándum con Irán, que por supuesto es delito imposible. Pretenden reactivar que la muerte de Nisman no es un suicidio, sino que es un homicidio. Se están aferrando a lo que fueron sus caballitos de batalla para ver si pueden de alguna manera reposicionarse un poco con vistas a las elecciones intermedias del año próximo, aunque hay agoreros como el expresidente Eduardo Duhalde, que muy cancheramente, acodándose en una mesa, dijo, no va a haber elecciones. ¿Quién cree que va a haber elecciones en el 2021? Bueno, todas estas, ¿cómo puedo decir?, pústulas golpistas tienen que ser despejadas del escenario de la comunicación social. No es posible de que ocupen lugar tan preponderante para decir estas cosas que no solamente son gansadas, sino que son gansadas peligrosas, porque dan a entender, acá estamos fragoteando, ¿no? Y bueno, esto, la Argentina tiene experiencia y dijo nunca más para su historia, y puso ese nunca más en esta cláusula del artículo 36 de la Constitución Nacional que les he mencionado. Bueno,
doctor,
supongo
sí.
Que ya están satisfechos.
Sí. Lo que pasa también, que usted bien lo está comentando, ¿no? Hay distintas presiones mediáticas enormes que deben enfrentar, ya sea el poder político, ejecutivo, también el judicial. Lo vimos con estas marchas autoconvocadas, entre comillas, podríamos decir, para movilizándose hasta el lugar de descanso de Lorenzetti, que también fue algo bochornoso y vergonzoso, que hasta los mismos actores de la oposición tuvieron que más o menos salir a despegarse un poco. De todas maneras, ¿no? Además de todo eso que tenemos de presiones y de los poderes fácticos que hay, que existen y que no quieren dejar su poder y su lugar, ¿qué le queda a la Corte? Porque si le da lugar a este persaltum de los tres jueces, también sienta un precedente peligroso para cualquier poder ejecutivo de que puede designar jueces a gusto y piacere.
Sí, con el mismo criterio podría trasladar 10 jueces a la corte, de que sean simpáticos al poder político, para decir, bueno, como hay mucho atraso en los expedientes, lo cual es real, pongamos estos 10 jueces que son macanudos y que se sienten ahí y formen mayoría automática. Bueno, todo esto realmente puede ser un aquelarre institucional. Esperemos que la corte se dé cuenta de que está caminando sobre un precipicio y sin resguardo alguno, ¿no? Entonces, yo formulo mi voto nuevamente de que sea simplemente una postura de narcisismo institucional, de decir, tiene que volver a su lugar de origen, porque yo, Corte Suprema, así lo digo. Bueno, si quieren darse ese gusto, que se lo den. Es tan inútil como escribir de nuevo la compartita, pero bueno, dejémoslo, que lo haga.
Perfecto, clarísimo, doctor, le agradecemos muchísimo la explicación, muchísimo la comunicación. Es para nosotros un placer poder charlar con usted y que nos explique de manera tan detallada y con tanta paciencia, casi docente, todo lo que está ocurriendo en la justicia argentina.
Hasta pronto.
Ahí pasaba el doctor Eduardo Arcesat, abogado constitucionalista de la Argentina, aquí en Zona de Desconstrucción, desasnando un poco qué ocurre con nuestra justicia argentina.